En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Con esta reflexión estamos terminando la segunda sección de nuestro retiro. El retiro gira en torno a la vocación. Hemos visto primero cuatro charlas sobre aspectos personales: el origen, el crecimiento, las dificultades y la plenitud de la vocación vistas desde el punto del sujeto. Por eso decimos que se trata de aspectos subjetivos, no en el sentido de caprichosos, sino en el sentido de aquello que acontece en el sujeto que es llamado. En segundo lugar, y es lo que estamos terminando ahora, hemos hablado de aspectos intersubjetivos o comunitarios o eclesiales. Empezamos con una consideración sobre el Espíritu y cómo el Espíritu es el que hace posible la conversión y el crecimiento, y cómo la voz interior del Espíritu es la que va convocando a aquellos que exteriormente son llamados por la voz de los apóstoles. Yo creo que este esquema es muy bonito. Reconocer que Dios nos habla por fuera, a través de libros, predicaciones, homilías, textos de la liturgia, pero también nos habla interiormente a través de la acción del Espíritu. Y esa acción del Espíritu no es distinta o no nos lleva a una meta diferente de aquello a lo que nos conduce la voz exterior. Y es esa concordancia la que trae una gran paz, trae una gran alegría. Luego hemos mencionado cómo es indispensable el Espíritu, porque los enemigos que tenemos ciertamente nos superan en inteligencia, nos superan en astucia. Cada persona tiene sus distintas debilidades y por eso necesitamos ser consolidados, ser fortalecidos. Pero ese Espíritu, decíamos en tercer lugar, y esta fue la charla pasada, quiere construir un bien que supera el bien de la suma de los individuos. La Iglesia no es una suma de individuos, es un cuerpo. Y por eso tiene prelación el don de profecía sobre el don de lenguas. Con la hermosura que pueda tener el don de lenguas como experiencia de amor que rebasa las palabras, sin embargo, se queda corto en la medida en que necesitamos buscar el bien de ese cuerpo que está en crecimiento y que es la Iglesia. Esta última reflexión de la segunda parte alude precisamente a esa Iglesia, a ese cuerpo, y hay dos textos que nos van a resultar muy útiles. Uno es el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y otro es el capítulo 4 de la carta a los Efesios. En ambos casos, Pablo nos habla de la unión viva que existe entre los creyentes. Por unión viva, ¿qué queremos decir? Que hay un intercambio vital, hay un intercambio de dones. Esta es una idea que el apóstol no solamente enseñó, digamos así, como una teoría, sino que él mismo la practicó, la llevaba muy adentro. Obsérvese, por ejemplo, en el prólogo de la carta a los Romanos, él se dirige a una comunidad que él no había fundado. Los orígenes de la comunidad cristiana en Roma son un poco oscuros en el sentido de que no tenemos completa certeza. ¿Quién fundó la comunidad de Roma? Es una pregunta muy interesante para la antigüedad cristiana, porque evidentemente no fue Pedro, tampoco fue Pablo, No tenemos certeza de cómo se dio esa comunidad, pero cuando los cristianos de Roma reciben la carta de Pablo, Pablo les dice que anhelo ir donde ustedes y les dice, quisiera llevarles algún don de Dios. O sea, él se reconoce portador de esa unción, de ese auxilio del Señor. Pero dice, o mejor, para que nos enriquezcamos mutuamente. Entonces, la primera idea importante de hoy es que la comunión es una comunión viva, es un intercambio de dones. De manera que lo que nosotros recibimos, no lo recibimos solo para nosotros. Una parte de ti no es para ti. ¿Qué cosa tan hermosa? Solo decirlo y mucho más vivirlo. Una parte de mí no es para mí. Quiere decir que de lo que yo he recibido, una parte le pertenece a otros. Esto lo han expresado hombres como San Basilio. San Basilio, predicando sobre la justicia, dice, esa ropa que se pudre en tu armario no era tuya, era de los pobres, los has robado. Una parte de mí no es para mí. Claro, ahí Basilio está hablando de algo material, por ejemplo, la ropa. Una expresión semejante tuvo el Papa Francisco refiriéndose a la comida. Dijo, la comida que se pierde fue un robo que le hicimos a los pobres. Eso era de alguien más. No puede perderse comida en un mundo donde la gente está muriendo de hambre. Entonces, una parte de mí no es para mí. He recibido algo, esto es como si estuviéramos hablando del correo. Vamos a decir que cada uno de nosotros recibe en su buzón muchas cosas. Pero una parte de los sobres, y son dones que recibimos, no son para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser cartero. Y tenemos que repartir eso, tenemos que llevar eso allá donde tiene que llegar. La vida solo existe en acto, enseña Santo Tomás de Aquino. Podríamos decir con un juego de palabras, la vida solo existe en los vivientes, o la vida solo existe viviendo. O podemos cambiar de símbolo y utilizar el viento. El viento solo existe en movimiento. Uno no puede atrapar el viento aquí en el cuenco de la mano y decir, ahí tengo un poquito de viento, mírelo, ahí está. Apenas detengo el viento, lo maté. Apenas detengo la vida, la maté. Apenas detengo la fe, la maté. Apenas detengo el espíritu, lo eché de mi vida. La vida solo existe en movimiento. Entonces la vida es perpetuo recibir y continuo dar. La vida es comunión de los santos. ¿Cómo es de importante recordar en nuestra época, una época marcada por el individualismo? Recordar esto, que la vida es comunión y que solo se encuentra sentido a la vida en el momento en el que se entrega la vida. Y no hay alegría más grande que saber en dónde voy a entregar mi vida. Eso es lo que da paz. Y esa es la alegría que siente el que encuentra su vocación, por ejemplo, en el seminario, en el convento, en el monasterio, encuentra su vocación. Y entonces ve, ahí es donde yo voy a entregar mi vida. Teniendo a dónde entregar mi vida, ya hay un descanso. Porque el que no entrega los sobres que le dieron y que no eran para él, entonces le va a pasar algo muy triste. Y es que esos sobres traen dones perecederos. O sea que quizás no deberíamos hablar de sobres, sino deberíamos hablar de paquetes, de cajas. Al buzón de correo de cada uno de nosotros, buzón de correo vital, de cada uno de nosotros, llegan paquetes, pero traen bienes perecederos. Cuando sucede un desastre natural, siempre dicen, hay que hacer una colecta de alimentos no perecederos. Hay una cantidad de alimentos que duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, con ciertas condiciones, un bulto de arroz puede durar bastante tiempo. No es eterno, pero puede durar mucho. El trigo puede durar mucho, el azúcar. Ciertos granos secos pueden durar mucho tiempo. Esos son alimentos no perecederos. En cambio, una persona que mandara fruta, la fruta es perecedera. A los pocos días ya esa fruta ya no va a servir. Es un alimento perecedero. Entonces resulta que el correo de la vida pone en tu buzón una cantidad de paquetes que tienen alimentos perecederos. Eso quiere decir que tienes que darte prisa en darlos, en compartirlos. Porque si pasa la fecha de vencimiento de ese alimento, entonces ese alimento se pudre. Y aquí vemos la triste y depresiva condición que muchas personas tienen. Reciben una cantidad de paquetes que son los dones que Dios les ha dado a través de muchos caminos. Y tienen su casa llena de paquetes, pero como no dan, como no los reparten, y como son perecederos, entonces empiezan a podrir. Y se pierden. Y entonces cuando uno está rodeado de podredumbre, cuando uno está rodeado de putrefacción, entonces la casa empieza a apestar y las plagas llegan y las ratas abundan y hay un hedor espantoso porque no repartiste lo que tenías que haber repartido. Todo lo que guardaste para ti y que no era tuyo se pudrió. Se pudrió. Y eso que se dañó en tu vida, ese es el hedor que tú sientes y por eso tantas personas sienten, mi vida es insoportable. Lo que es insoportable es todo lo que se te ha dañado porque no lo entregaste. Si hubieras entregado eso, si hubieras dado eso, entonces tendrías tu casa y tendrías tu vida mucho más liviana, mucho más limpia, mucho más luminosa, mucho más perfumada, mucho más alegre. Esa es la liberación que trae la pobreza. Este es otro aspecto hermoso de la pobreza. Por algo, nuestro padre Francisco, porque así le llamamos también nosotros, nuestro padre San Francisco, habló de desposorio con la dama pobreza. Desposorio. Voy a unirme en matrimonio con la pobreza. Quiere decir, no quiero separarme nunca de ella. ¿Qué quiere decir? Que en ella encuentro mi felicidad. ¿Cuál felicidad? Dicen, pero ¿cuál felicidad puede haber en esa pobreza? Pues, entre otras, la felicidad de tener el corazón ordenado, limpio, perfumado, luminoso, libre. Esa es una gran alegría. Y esa alegría me la da mi esposa, la pobreza. Entonces, la dama pobreza es la esposa de Francisco de Asís. Soy libre con aquella que me hace libre, la dama pobreza. Pero además habla de ella como una dama. Eso también tiene un sentido. Una dama, sabemos que la palabra dama es una de las varias abreviaciones de domina, o sea, de señora. Es la señora pobreza. O sea que hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso, es la señora de mi casa. Y eso quiere decir que la persona, cuando descubre a la dama pobreza, descubre que eso también tiene imperativos. O sea, no todo va a ser sencillo, no todos los desprendimientos van a ser simples. Pero a medida que se le hace caso a la dama pobreza, pues entonces se encuentra alegría. Y se encuentra libertad y se encuentra luz. Vivimos en tiempos de gran individualismo, vivimos en tiempos de una gran contradicción. En realidad las contradicciones son muchísimas en nuestro mundo. Una de las contradicciones más duras, y como siempre los que más las sufren son los niños y los jóvenes, una de las contradicciones más duras es que estamos súper conectados, hiperconectados. Eso es lo que significa la palabra internet. Net es red. Entonces, inter es entre redes. Internet es la red de redes, la comunicación entre todas las redes. Y hay muchísimas cosas buenas por Internet. Hay muchos bienes por Internet. Y uno puede hacer bien por Internet, gracias a Dios. He podido experimentarlo yo mismo. Como comentaba el primer día, pues son realmente miles de personas que todos los días están recibiendo evangelio y predicación. He podido publicar, por ejemplo, las 7 charlas que ya hemos tenido ya están en internet. Entonces las personas ya pueden oírlas. Ya les conocen el tono de la risa a ustedes. ¿Ve? Ya saben que hay una hermana que se llama Clara. Porque eso se dijo en una charla, ya eso se sabe. Ya no se puede ocultar. Y hay un enlace donde se pueden escuchar todas estas charlas. is.gd/vocacion2013. Si entras a internet a esa dirección, la voy a repetir, tú encuentras todas las charlas de este retiro en orden. is.gd. Aquí están escribiendo. A ver, repetimos. IS. Luego punto. Luego la G de gato y la D de dedo. IS.GD. Luego la barra diagonal. La palabra vocación sin tilde. Vocación 2013. Eso todo pegado. IS.GD/vocación2013. Y así, con el favor de Dios, yo voy publicando las predicaciones, las conferencias, los retiros, porque eso le sirve a otras personas. Entonces vivimos en un mundo súper conectado, hiper conectado, pero al mismo tiempo un mundo individualista. La letra más famosa del alfabeto en la tecnología es la letra I, que es la que en inglés sirve para decir yo. I am, yo soy. Entonces de ese I vienen todos esos productos de la línea Apple, el gran gigante de la tecnología, el iPad, el iPod, el iTouch, el iPhone. Todos esos son productos que tienen la I, que claro, en español eso no suena como una letra más, pero si te ubicas en la cultura angloparlante, realmente lo que se está diciendo es: yo escucho, yo teléfono, yo tableta, yo con yo, conmigo, para mí, de yo. Nuestro mundo es así, es en torno al yo. Y la tecnología, y más que la tecnología del comercio, realmente se lucra mucho de esa mentalidad individualista. Porque esa mentalidad es la que sirve para que la gente quiera tener lo suyo. Y claro que cuanto menos comparta la gente, pues más compra. Porque si somos hermanos, hoy no vamos a pelear, sino que somos hermanos. Si somos hermanos, pero usted no me presta su música y yo no le presto mi música, y usted tiene que tener su música y yo tengo que tener mi música, entonces yo tengo que comprar lo mío, usted tiene que comprar lo suyo, son dos compras. Entonces, al mercado le sirve que seamos individualistas. Al mercado le sirve que nosotros seamos egoístas y que pensemos únicamente en nosotros mismos. Porque en la medida en que cada uno se concentre en sí mismo y se encierre en sí mismo y por una operación topológica imposible se meta en su propio ombligo, en la medida en que cada uno se reconcentre en su ombligo y yo conmigo, mi ropa, mi música, mi placer, mis paseos, mi vida, en la medida en que cada uno se encierra en sí mismo, se convierte en un cliente. Y es un cliente que gasta dinero. Entonces vivimos en un tiempo de enorme individualismo, un individualismo que ha sido diseñado. No es un accidente, ha sido diseñado, ha sido pensado. Nos han pensado, nos han diseñado para que seamos individualistas, para que nos concentremos solo en nosotros. El mensaje que nos trae la palabra de Dios es completamente diferente. Por eso yo creo que es una maravilla del Espíritu de Dios que este Papa haya querido escoger el nombre de Francisco. Es decir, el hecho de que la figura y la espiritualidad de Francisco, de Asís por supuesto, aunque tenemos otros Franciscos muy santos como Francisco de Borja, Francisco de Sales, pero el hecho de que Francisco de Asís en este momento aparezca así tan visiblemente a ojos de todo el mundo es muy interesante porque en sí mismo es un acto Es un acto de protesta frente a un mundo que nos dice que el mercado es Dios y que cada uno se encierra en sí mismo. El mensaje de Francisco y el mensaje del Evangelio es: solo hay un Dios y la única manera de ser feliz es salir de sí mismo. Por eso este Papa, llevando el nombre de Francisco para todas partes, está llevando una maravillosa revolución que yo espero que sea acogida más y más por mayor número de personas. Es un momento providencial. Y yo creo que el carisma de la espiritualidad franciscana, especialmente en esa dimensión de pobreza, tiene una actualidad impresionante. Impresionante. Y yo creo que el gran reto para una comunidad que recibe vocaciones es ayudar a que esas personas que ingresan a la comunidad puedan descubrir mayor alegría en el dar que en el recibir. Puedan descubrir mayor alegría en el compartir que en el retener. Y puedan descubrir que saliendo de sí mismos, saliendo de sí mismas, entregando lo que han recibido, es como verdaderamente encuentran un significado, un sentido a su vida. No es un tiempo fácil para la formación de jóvenes, no es un tiempo fácil, pero me parece que los anhelos del corazón humano, los anhelos más profundos del corazón humano no provienen del mercado, los anhelos más profundos del corazón humano provienen de aquel que hizo el corazón, y ese es Dios. Dios es el único que hizo el corazón. Entonces, por eso creo que una espiritualidad donde se tome en serio esa libertad que da la pobreza es una espiritualidad supremamente actual. Este es un tiempo para fascinarse con la libertad de un Francisco de Asís. Este es un tiempo para gozarse con esa exaltación maravillosa de la dama pobreza, para tomarla en serio. Y cada uno tiene que pensar, ¿cómo hace realidad estas dos propuestas? Ese descargar mi vida, liberar mi vida y al mismo tiempo aprender a ser hermano. Es que van unidos, pobreza y comunidad van unidos. No solamente en el aspecto práctico significa que obviamente si tenemos menos cada uno, pues necesitamos más de los demás. No solamente en lo práctico, sino sobre todo en el interior, en el recinto interior de tu conciencia, de tu corazón. Qué importante que tú puedas dar ese paso. Y dar ese paso, ¿qué significa? Reconocerte a la vez más rico y más necesitado. Más rico porque si después de esta reflexión tú revisas cómo están los estantes de tu corazón, verás que hay muchos paquetes que no has entregado. Entonces tienes demasiado que no has dado. Y eso que no has dado está sujeto a la pregunta que hizo Cristo en el Evangelio de Lucas: lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿De qué van a servir en el ataúd las sonrisas que no di? ¿De qué van a servir en el ataúd el consuelo que no ofrecí, el tiempo que no gasté por los demás? ¿De qué va a servir ahí, en ese momento? Esos huesos que ya no saben abrazar, esos huesos que ya no pueden abrazar, ¿qué dirán de los abrazos que había que dar y que no se dieron? De la paciencia que había que tener y que no se tuvo. Del apoyo, de la ayuda, de la palabra que había que pronunciar y que no se pronunció. Esas cosas solamente quedarán en nuestros ataúdes para dañarse y como testimonio en contra nuestra. El apóstol Santiago dice, refiriéndose a los ricos, pero lo que pasa es que uno siempre aplica lo que dijimos del retiro y el codo, ¿no? Ahí le están hablando a los ricos, oiga, rico, oiga lo que le están diciendo. Los ricos, oiga usted. Uno tiene una gran facilidad para, según la expresión de los españoles, tirar balones fuera, ¿no? Esto no es conmigo. Esto va para allá y esto va para allá y esto va para allá y a mí no me toca nada. Pero, ¿qué tal que tomemos la carta de Santiago y empecemos a aplicárnosla? A ver, ¿qué tal que el rico? Porque sabemos que Santiago le habla durísimo a los ricos. ¡Durísimo! ¡Ay de vosotros ricos! Habéis amontonado riquezas para el peor tiempo, para este tiempo. Son palabras muy duras. Y uno siempre se pone a pensar, sí, definitivamente, ay, estos vecinos de Ruitoque, claro, pobre gente. Porque por lo que he visto, el vecindario no está mal. Vecindario, el monasterio no está nada mal. Entonces uno lee el texto de los ricos y uno dice, ah, pues los ricos, sí, claro, bueno, ojalá. Allá, balones afuera, ¿no? Allá, que ellos allá se entiendan con el tema de los ricos. Es más interesante que uno se lo aplique a sí mismo. ¿En qué soy rico yo? ¿En qué he acumulado? ¿Cuáles son las cosas en las que yo he acumulado? Y dice el apóstol Santiago, que es Santiago el menor, ¿no? No confundir con Santiago el Mayor, el que murió mártir, cuya fiesta tuvimos hace poquito. Santiago el Mayor es el hermano de Juan. Santiago el Menor es el otro Santiago que quedó al frente de la comunidad de Jerusalén. Santiago el Menor es el que escribe la carta de Santiago. Entonces Santiago el Menor escribe y dice, el salario defraudado grita, clama contra el cielo, clama al cielo, perdón. El salario defraudado a los pobres clama al cielo. Y uno dice, pues sí, la gente que tiene empresa, ¿verdad? Deberían ser más solidarios, ir, da codazos y tira balones, ¿no? Allá otros que se preocupen. Pero ¿salario qué es? Salario es lo que se le debe al trabajador. Entonces volvamos al principio de esta reflexión. Mucho de lo que hay en mí no es mío. Mucho de lo que hay en mí no es mío, mucho de lo que tengo yo no es para mí. ¿Qué quiere decir? Que le pertenece a otro. ¿Qué quiere decir? Que se lo debo. Lo de San Basilio, lo del Papa Francisco, que se lo debo al otro. Entonces lo de los salarios que dice la carta de Santiago es para mí. No es para que yo mire el vecino multimillonario y diga, uy, si le toca a él, cuidado, no hace caso él allá. No. Lo que toca es que uno se haga esa pregunta. ¿Salario qué es? Uno tiene que aprender a aplicarse la palabra de Dios, porque entonces, si no, ¿para qué tenemos ese libro ahí en las oraciones? Dice el apóstol Santiago, el salario defraudado clama al cielo. ¿Salario qué es? Lo que se le debe al pobre. ¿Y cuáles son mis deudas? Lo que yo no he entregado, lo debo. Lo que yo no he dado a los demás, lo debo. Y eso clama al cielo. Entonces quiere decir que esas injusticias están reclamando al cielo y están hablando en mi contra. Y también dice en otro lugar la palabra de Dios que la oración del pobre atraviesa las nubes. Pero también dice que si el pobre se queja, su lamento será escuchado, como sucede en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3. Y uno dice, bueno, pues sí, los pobres, la gente que no tiene cómo poner un pan sobre su mesa, que no tiene un techo para cubrirse. No es solamente eso. Yo, por ejemplo, me cuestiono mucho sobre la epidemia de suicidios que se está dando en el mundo. Ya hemos hablado una o dos palabras sobre eso. Esa persona que necesitaba tiempo, que necesitaba escucha, que necesitaba amor, esa persona era un pobre. Necesitaba alguien que escuchara, alguien que ayudara. Y a su alrededor no había nadie. No hubo nadie que tuviera ese tiempo, esa paciencia, ese cariño. No hubo nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona se murió. Bueno, alguna culpa tendrá, vamos a decir. Solo Dios sabe esas cosas. Pero tenga o no culpa esa persona, yo estoy seguro que muchos alrededor pueden tener también alguna responsabilidad. ¿Y qué pasa con el que vive una vida miserable, psicológicamente miserable, emocionalmente miserable? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo puede uno presentarse? Vamos a suponer esta historia. Resulta que este cuaderno no es un cuaderno, sino que este cuaderno es una persona que está pasando por esa crisis y que necesita atención y que necesita afecto y que necesita ser escuchado y que necesita conocer el amor de Dios. Y son cosas en las que yo puedo hacer algo. Y es mi vecino. Y nunca me importó nada. Mi vecino, tal vez físicamente hablando, o mi vecino, tal vez porque es una persona a la que yo conocía y a la que yo hubiera podido servir. No estoy diciendo solamente vecino en términos de la misma calle y la misma carrera. Y era mi vecino. Estaba cerca de mí. Dios lo puso cerca de mí. Y nunca me importó. Y esa persona se va hundiendo. Se va hundiendo en la desesperación. Se va hundiendo en la enfermedad. Se va hundiendo en la soledad. Incluso tal vez se suicida. Y era mi vecino. Y estaba cerca. Y yo tenía para darle. Y no le di nada. Y luego me presento yo. Aquí está mi vecino. Y aquí estoy yo. Y me presento yo al cielo. Y digo, bueno, vengo aquí a pasarla bueno. Vengo aquí a que me muestren la morada eterna de gozo y bienaventuranza. Pero ¿y entonces? ¿Pero y qué hacemos con tu falta de amor? ¿Y qué hacemos con todo lo que no hiciste? ¿Y qué hacemos con ese egoísmo? ¿Tú no te das cuenta que tu egoísmo mató a muchos? ¿No te das cuenta cuántos dejaste morir? ¿Eso no te importa? O sea, ¿cómo me le puedo presentar yo a Dios, que es Padre de todos? Si es padre de todos, es padre también de esa carpeta que representa a mi vecino. O sea que Dios es padre de ese. Y yo llego donde mi papá, que ha visto morir en soledad y tristeza ese, y que es el papá de él, y le digo, papá, ahora vengo para que tú me otorgues el banquete del reino de los cielos. Y él dice, pero ¿y el hermano que dejaste morir? ¿Dejaste morir a un hijo mío? ¿Y ahí qué pasa? Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, así como se oye, una enorme responsabilidad. Y tenemos que buscar seriamente en nosotros qué es lo que está en mí y no es para mí. Es muy grave retener, muy, muy grave. Retener, según la espiritualidad de la dama pobreza, es lo mismo que robar. Es muy grave retener, porque si yo retengo... Y por tercera vez mencionamos a San Basilio, si yo retengo, estoy quitándole a alguien. Yo no puedo retener. La vida es fluir del amor de Dios. Dios mismo es vida. Dios es el que vive. Y Dios a través de los vivientes hace bien a otros vivientes. Entonces, el Espíritu que llega a mí tiene que fluir a través de mí. Los dones que llegan a mí tienen que fluir a través de mí. La vida es ese fluir de amor, ese fluir de sabiduría, ese fluir de alimentos, ese fluir de cuidado, ese fluir de atención. Esa es la vida. Y el plan de Dios es ese. Varias veces hemos mencionado cómo la vida es como un tapiz. Y yo soy una de esas puntaditas. Nos hemos comparado también con una construcción, con la pincelada en un cuadro. Ahora podemos ver otra comparación. Vemos que la vida es un fluir de amor, es un fluir que tiene que llegar a todos. Entonces, estamos a punto de decir que la vida es un ecosistema, que la vida del Espíritu es un ecosistema y que el plan de Dios es un ecosistema donde es necesario que yo haga mi parte. Y dentro de mi parte fluye la vida para otros y llega a otros y de esos a otros. Y es en ese fluir, es en esa sinfonía donde entra la sabiduría y la luz y el color y el sonido y la vida. Es en esa sinfonía donde brilla la gloria de Dios. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino tiene tres partes. El final de la primera parte se refiere a cómo Dios gobierna la creación. No es demasiado difícil de leer, se puede leer, cómo Dios gobierna la creación. Ese es el final de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. Y en esa parte, Santo Tomás habla, en algún lugar de ese final de la primera parte, Santo Tomás habla sobre la variedad de las criaturas. ¿Por qué hay tantas criaturas tan distintas? La respuesta que da Santo Tomás sobre la variedad de las criaturas es esta. Ninguna de ellas puede reflejar completamente a un Dios infinito. Su variedad su multiplicidad y su variedad. El hecho de que sean muchas y muy distintas las criaturas de Dios, de algún modo sirve de espejo que muestra la infinita sabiduría, belleza y poder de Dios. Puede decirse que es uno de los pasajes más franciscanos del dominico Santo Tomás. La multiplicidad y la variedad de las criaturas sirve como de espejo que refleja, de algún modo, de un modo más apropiado, la infinita sabiduría, belleza y poder de Dios. Entonces nosotros somos parte de eso. Ser cristiano es ser partícipe, es ser parte. Por eso, lo que mata, lo que más daño puede hacer dentro de una comunidad y lo que más daño puede hacer dentro de la iglesia es el pretender ser protagonista. Yo soy parte, soy una parte, una partecita, una partícula. Yo soy una parte de algo mucho más grande, de una obra mucho más grande. Y es tan bonito ver, con esa inspiración de la naturaleza, ver, por ejemplo, cómo la flor pequeñita, bella, perfumada, no tiene ninguna envidia del árbol robusto que crece a unos pocos metros. Somos distintos. Así debe ser uno. La flor no siente que tiene que volverse una florzota. A ver cómo tapo yo al árbol. No. A la flor le basta con ser flor. Que hay un árbol gigantesco, está bien. Cada uno tiene su lugar dentro de ese cuadro maravilloso que Dios pinta. Yo no tengo que ser protagonista. ¿Dónde viene la palabra protagonista? Viene de dos raíces griegas que quiere decir el primero en el hacer, el que primero actúa, o la primera acción. Está la idea de protos, que es primero, y está la idea de ese agón, que es el actuar, que es la energía, que es la fuerza, que es el poder. Entonces, ser protagonista es ser como el primero, el que aparece primero, el que más hace, el que se nota. Eso es un desastre, eso es un desastre. El protagonismo, por ejemplo, en la iglesia, eso es un desastre. Nosotros seguiremos orando, así como hacemos todos los días en la Santa Misa, seguiremos orando por el Papa y hay que amarlo muchísimo. Y hay que orar para que él siga más y más con sabiduría y con poder haciendo su ministerio. Fíjese ese discurso que con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud le dio a los obispos del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Varios han dicho, las palabras más duras las reservó para los obispos. Palabras duras, les habló duro. Y una de las cosas que dice el Papa es, no quiero obispos con mentalidad de príncipes. No quiero obispos con mentalidad de príncipes. ¿Por qué? Porque el que es príncipe se siente protagonista y quiere que todo gire en torno a él. Estamos cansados de que cada uno quiere que todo gire en torno a él o a ella. Y esa era ya la enfermedad de los discípulos. ¿De qué se la pasaban peleando los discípulos? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Es decir, buscando el protagonismo. Y Jesús les dijo, miren, no es así, es sirviendo, es a través del servicio. Por eso, pero nadie sirve como yo, luego yo soy el primero. Una necesidad de protagonismo. Una necesidad de protagonismo. Entonces, hay que aprender la ciencia. Ahora estoy pensando aquí, por ejemplo, en esta gente joven. Hay que aprender, si uno quiere vivir a fondo su vocación cristiana y mucho más su vocación religiosa, hay que aprender la ciencia de no ser protagonista y de ser buena parte de la vida y quizás toda la vida paisaje. Hay que aprender a ser paisaje. Hay que aprender a decrecer y que el protagonista sea Jesús. ¿Conviene que yo disminuya? ¿Eso dijo quién? Juan Bautista. ¿Conviene que yo disminuya y que él crezca? El protagonista tiene que ser él. Entonces, mi papel, mi vocación, describa su vocación, por favor. Tengo vocación de paisaje. Explíquese. Claro, lo mío es ser fondo para que el protagonista, Jesús, esté en primer lugar. Lo mío es ser fondo. Lo mío es desaparecer. Es que esa es la ciencia de Dios, esa es la ciencia de la cruz. Eso es lo que nos han mostrado los santos. Esa es la espiritualidad de los santos. Es ese desaparecer. Se trata de que yo desaparezca, se trata de que Él aparezca, que Él sea el protagonista, que Él se note. Algunas comunidades han tomado esto en serio. Pues yo creo que la toman en serio todos, pero lo expresan de distintos modos. Yo estuve, por ejemplo, en una trapa, no atrapado, sino en una trapa, en el estado de Atlanta y en el estado de Georgia, cerca de Atlanta. Y pues muchas cosas me gustaron de ahí. Es de las iglesias, por ejemplo, de las iglesias que más me ha gustado. Muy hermosa. En su absoluta simplicidad, porque ellos cultivan mucho eso. Los trapenses son enamorados de la simplicidad. Es decir, de la sencillez, de la sobriedad, de la austeridad, del desprendimiento. Y hay un lugar en el que uno, a pesar de ser visitante, uno puede asomarse y se ve el cementerio de ellos. Entonces el cementerio de ellos está constituido por unas cruces de madera sin nombres. Eso expresa mucho de la espiritualidad del monje trapense. Finalmente, lo único que se sabe de mí es una cruz. Y no importa el nombre que esté en la cruz, porque solo interesa el que murió en la cruz. Entonces mi nombre no importa. Es un desaparecer. Cuando esa espiritualidad va llegando a una comunidad, cuando las personas realmente quieren desaparecer, entonces se cumple lo que dijo San Pablo: considerad siempre superiores a los demás. Y cuando eso se cumple, entonces la comunidad se enriquece enormemente, porque entonces la comunidad ya puede dejar fluir. Porque acuérdese que cada persona que quiere ser un protagonista, yo soy protagonista, esos protagonismos son bloqueos, murallas, frenos, estorbos. Entonces la vida no fluye. ¿No fluye por qué? Porque entonces resulta que el protagonista es como uno que quisiera absorber toda la atención. Si uno pudiera ver el corazón de un protagonista por dentro, se ve más o menos de la siguiente manera. Una aspiradora. Es, ¿sí? Denme atención. Denme amor, denme poder, denme. Ese es un protagonista. Entonces, claro, la vida trata de fluir, pero la vida fluye y llega donde una de estas protagonistas y ahí se va. Entonces no le llega vida a otros, porque esta se la acabó. ¿Ve? Porque se la acabó. Entonces, cuantos más protagonistas haya, menos vida queda. Cuantos más egos exaltados y opiniones inflexibles, como decía por allá un padrecito que se disgustó en una reunión que tuvimos, y dijo, pues nadie creerá lo que yo creo, pero tampoco me van a quitar mi idea. Y aquí estoy yo. Yo contra el universo, ¿no? Yo contra el universo y mándelo. ¡Ay, Dios! Entonces, la vida del espíritu y la vocación, por eso los grandes, por ejemplo, un San Bernardo, hablan de los pasos de la humildad. Los pasos de la humildad. Hay un estudio muy bonito que tiene San Bernardo de Claraval sobre los pasos de la humildad. Hay que, entonces, es bajar. Y en la medida en que la persona va descubriendo ese ser paisaje y a dejar que surja Cristo y que aparezca Cristo, y quita esa mentalidad de aspiradora, una mentalidad de aspiradora que tenía, cuando ya se le acaba eso, la vida fluye y la vida florece Y en esa comunidad se refleja entonces la gloria de Dios y aparece el amor del Señor. Aparece el amor del Señor. Eso es permitirle a Dios que haga su obra. Una vez leí esta explicación y con esto terminamos, sobre qué pasa con los que quieren ser aspiradoras, es decir, gente que tiene grandes aspiraciones. Los que tienen grandes aspiraciones en la iglesia son aspiradoras. Y entonces así es muy complicado. Bueno, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cuál es el destino eterno de esas personas? Entonces alguien lo explicó de esta manera. Volvamos a la imagen esa de que Dios está pintando un cuadro. Entonces, dentro de un cuadro, como se puede notar, por ejemplo, allá en el cuadro de la reina con la amiga Beatriz, usted ve que hay unos tonos claros y hay otros tonos oscuros. Entonces, las aspiradoras, no las aspirantes, ojo. No estoy diciendo las aspirantes. Aunque puede haber aspirantes que son aspiradoras. Cuidado con eso. Se toca ir viendo si esta es solamente aspirante o es una aspirante aspiradora. Las aspiradoras, decía este predicador, las aspiradoras al final se convierten en el fondo oscuro, que también hace bello el cuadro. Piensa, por ejemplo, si eso es verdad, piensa, por ejemplo, en el famosísimo cuadro de Cristo crucificado hecho por el pintor Velázquez, el Cristo de Velázquez. El Cristo de Velázquez presenta a nuestro Señor exánime, ha muerto. Su piel es blanquísima porque ha vertido toda su sangre. Entonces la piel se ve, es una obra pues maestra, es una obra realmente hermosísima. Y la piel se ve blanca porque no tiene nada de sangre. Pero lo interesante es que Velázquez, el pintor, tomó la costumbre de que cuando a él le daban un lienzo, lo primero que él hacía era pintarlo todo de negro. Y sobre el fondo negro iba sacando las figuras. Pero siempre pintaba sobre el fondo negro. El Cristo que él pintó, ese Cristo famoso, es así. El Cristo blanquísimo, la piel blanquísima porque ha derramado toda su sangre, está sobre un fondo completamente negro. Ese es el destino de las aspiradoras. Es decir, al final sí son parte del cuadro, pero son parte del cuadro como puntos que desaparecen para siempre. Son los puntos negros. Entonces tenemos que pedir a Dios que nosotros sepamos reflejar, como dice Pablo, pues podamos reflejar con el rostro descubierto la gloria del Padre. Que nosotros podamos ser reflejos de su gloria. Y para ello el camino está marcado. El camino es lo que hay en mí, no es para mí. El camino es el dar y descubrirlo en la alegría. No es el dar a la fuerza. ¡Tocará! No. No es el dar a la fuerza. Es el dar con alegría. Dios ama al que da con alegría. Es el dar, es el entregar con alegría. Es el sentir, como han dicho varios santos, no habiéndome reservado nada, nada poseo. ¡Qué cosa tan linda esa! No habiéndome reservado nada, nada poseo. El testamento de Juan Pablo II es impresionante también en eso. Dice Juan Pablo II que de bienes personales, bienes suyos, nada tiene. Y hace poco, en una entrevista que le hicieron, la entrevista esa que le hicieron en el avión de retorno a Italia, el Papa comentaba, porque siempre hay la idea de que en el Vaticano se vive en medio de lujos y lujos. Y él hizo la aclaración, es muy inteligente este hombre, es una gran bendición. Él hizo la aclaración, él dijo, no es cierto que el apartamento del Papa, donde solían vivir los papas, porque él no está viviendo ahí, él está viviendo en una residencia que se llama Santa Marta, no es cierto que los aposentos del Papa fueran lujosos, dice, son grandes pero no son lujosos, porque había la idea de que todo el lujo que tenía Benedicto y todo el lujo, no, ningún lujo, no es lujoso, realmente no es lujoso, explica el Papa Francisco. Entonces hace un chiste y dice, la razón por la que yo he querido irme a Santa Marta es por asunto psiquiátrico, dice. Por asunto psiquiátrico. Yo no puedo vivir así tan aislado, dice él, ¿no? Yo no puedo vivir tan aislado. Yo soy más de comunidad. Entonces, por eso estoy en Santa Marta, pero yo no critico que hubiera lujo allá. Bueno, esto es para decir que los santos, incluyendo Juan Pablo II, a quien muchos recordamos como Juan Pablo el Grande, Juan Pablo II, él también dice eso, yo realmente no tengo nada. Ese testamento, si se lo encuentran por ahí, léanlo, es muy interesante el testamento de Juan Pablo II. También manda en su testamento, manda que quemen una cantidad de papeles, a lo cual no le hicieron caso. Esos papeles pasaron al archivo, varios de ellos o muchos de ellos al archivo secreto del Vaticano, pero están reservados como hay como 50 o 60 años en que no se pueden abrir esos archivos. Eso significa que varios aquí ya se van a morir sin saber qué había en esos archivos. Ya queda muy difícil. Por ahí unas cuantas aspirantes, es posible que logren enterarse de qué había en los archivos secretos de Juan Pablo II. Pero volviendo a nuestro tema y cerrando, somos llamados a eso, esa es la obra del Espíritu. Y es a partir de esa donación gozosa de cada uno, como se construye una vocación, porque hemos sido llamados para vivir en comunidad, para vivir como hermanos. Menos protagonismo, más amor, más vida, más gloria para Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.